Bueno, en realidad hace muchos meses que estamos viendo un incremento sostenido de los precios internacionales de los combustibles, se ve en todos los países, y nosotros usamos como indicador justamente el PPI, que es la paridad de importación, y vemos que sigue subiendo en estos últimos meses, claramente vinculado a la guerra o a los conflictos que han impulsado el petróleo hacia arriba. Lo que nosotros intentamos hacer en la medida de lo posible es poder mantener los precios de los combustibles por abajo de lo que es la paridad de importación, y eso es lo que hemos hecho todos estos últimos meses. En realidad ya hace 9 meses que los precios en Uruguay están por abajo de la paridad de importación, lo cual no sucedía históricamente. Si vemos la administración pasada, estuvo el precio de paridad de importación por encima de los precios, el precio del público por encima de la paridad de importación. Pero claro, nos toca una coyuntura de aumento internacional muy marcado, y entonces tratamos de mitigarla lo más que se pueda en la medida en que las finanzas de ANCAP lo permitan, ¿verdad?
¿Esta herramienta se sigue definiendo de parte del gobierno de ajustar en función de este ficto que es el precio de paridad de importación?
Y lo que pasa es que las otras opciones... Perdón, nosotros tomamos como referencia la paridad de importación, pero como vemos no estamos ajustando a ese valor. Si no, tendríamos que haber subido mucho más los combustibles, ¿verdad? Lo que el gobierno lo toma como referencia porque entendemos de que esta decisión mensual nos permite ir siendo prudentes, pero a la vez tratando de no trasladar todo el impacto lo más posible, porque si no, ¿qué tenemos que haber hecho? Fijado un precio fijo a principio de año mucho más alto para estar cubierto de los riesgos que podían venir, y eventualmente si había una disparada darle un aumento, que era lo que se hacía antes, y el precio siempre estaba por encima de la paridad de importación, o sea que el público tenía seguridad pero pagaba más caro. En este contexto estamos haciendo lo contrario, estamos tratando de llevándola de a poco por abajo de la paridad de importación, y de hecho no es lo que ha pasado en otros países, que han acompañado, por eso el precio de paridad de importación sube, han acompañado automáticamente la suba del petróleo.
¿Cuánto se deja de recaudar y hasta cuándo justamente va a tener espalda acá?
Bueno, por eso lo miramos mes a mes, y no teníamos que tomar una decisión asumiendo cosas que podían pasar, que iba a ser mucho más conservadora y por lo tanto necesitaba un aumento mayor. Ahora nosotros lo vemos mes a mes, este mes... por ejemplo, el gasoil, en vez de subirlo 10 pesos, lo subimos 3 aproximadamente, números redondos. Eso da pérdidas de ingresos del orden de decenas de millones de dólares. Se va sumando, se va viendo la caja de ANCAP, se va viendo los resultados finales. Al final de todo, este año no va a ser un buen año para ANCAP, inevitablemente, porque no estamos recuperando todos los costos. Pero bueno, lo vamos llevando, ANCAP de repente toma un poco más de deuda. Y esa decisión es la que se toma todos los meses.
Ahora, el director del Frente Amplio de ANCAP dijo que hay espalda para seguir manteniendo los precios hasta fin de año y que la verdadera espalda de ANCAP es la refinería.
Bueno, la segunda parte estamos de acuerdo. ANCAP está usando la refinería y está funcionando. Pero la primera parte, no sé cómo sabe el director del Frente Amplio de ANCAP cómo van a funcionar los precios internacionales del petróleo, pero si siguieran como están, no hay espalda de ninguna manera. Nosotros justamente tomamos la decisión de subir porque entendemos que hay que ser prudente, ir cuidando las cuentas de ANCAP y no terminar en un problema financiero como nos mostró la administración anterior que él integraba o su partido integraba, que generó un agujero de caja enorme, pero además cobrándole a los ciudadanos por encima de la paridad de importación, que no es lo que estamos haciendo nosotros.
Ministro, ¿en algún momento se pensó por parte del gobierno no aumentar en este mes el precio de los combustibles?
Todos los meses se mira, pero este mes tuvimos un aumento fuerte del petróleo y sobre todo de los combustibles a nivel internacional, y podemos mirar la prensa internacional y ver qué pasó en todos lados. O sea, no es que estemos inventando un problema, el problema viene creado por el mundo, digamos.
Es decir, acá ese ingreso extraordinario que se había generado producto de la venta de energía a Brasil, ¿de dónde tienen margen? Cuando además el fin de semana pasado el presidente dijo que ya no había tanta espalda. ¿Dónde está ese margen para no subir tanto como lo indicaba recién?
En la gestión de ANCAP está el margen. Además hubo una pequeña mejora del dólar, o sea que no estuvieron tan bien por ahí. Pero si miramos la gestión de ANCAP, permite de repente ser eficiente, ir ahorrando y generando justamente... una buena alternativa al combustible, al precio importado, y por eso estamos un poco por abajo. Pero en realidad es lo que tenemos que evaluar todos los meses. Sí, el dinero aquel producido por la exportación a Brasil ya es ese uso.
¿Cambia el esquema de distribución? ¿Se va a calcular, cambiar también la metodología, el cálculo de precios máximos? ¿Esto puede generar que haya precios distintos a la distinta
situación? Bueno, eso es un proceso que está en marcha, como ustedes saben, por la ley de urgente consideración. El Ejecutivo fija un precio máximo y generalmente ese precio máximo es el que se cobra. Esto incluso es así desde mucho antes, o sea, históricamente lo que se fijó por parte de ANCAP y del Poder Ejecutivo era un precio máximo, y los estacioneros pueden, si quieren, cobrar menos, y eso sucede con el gasoil generalmente. cuando hay grandes flotas se logran precios distintos que los precios máximos. Cuando es el consumidor individual, generalmente no sucede. Esto es histórico. Ahora, lo que nosotros estamos en proceso ahora es transferir la regulación que estaba en contratos con ANCAP a la unidad reguladora URSEA para fijar reglas de juego en el mercado secundario nuevo. Pero esas reglas de juego no necesariamente van a implicar precios distintos. Tiene que ver más con condiciones para establecer estaciones de servicio, con cómo se distribuyen los costos en la cadena de distribución, y todo ese proceso va a durar unos cuantos meses. No tengo claro cuál va a ser el impacto en los precios.
Ministro, si la situación continúa de esta manera, tal vez a fin de año tengamos el litro de nafta a 100 pesos. ¿Qué mecanismos está buscando por parte del Ejecutivo justamente para bajar el precio de los combustibles, bajarlos considerablemente? ¿O qué hay que hacer?
No estamos en condiciones todavía de adelantar otro tipo de medidas.
¿Cuáles acceden al fondo de estabilización o a subsidios? Según un comparativo que estuvo haciendo la Unión de Vendedores de Nafta en la región, referían a diferentes modelos que algunos entienden podrían ser replicados en el nuestro. ¿Han analizado algún otro sistema sustitutivo o complementario al actual?
Todo está en análisis, pero todo eso normalmente, en el caso de los subsidios, es muy claro, cuesta dinero fiscal, o sea, cuesta que el Estado recaude, gaste en esto y no gaste en otra cosa. Y como ustedes saben, la discusión de cuál es el gasto, en dónde gasta el Estado, siempre es una discusión mucho más compleja porque hay que tomar decisiones duras. Entonces, si decimos vamos a subsidiar el combustible, quiere decir de repente que no vamos a darle determinado aporte a determinado sector, y esa decisión es una decisión mucho más amplia que decir voy a subsidiar el combustible.
Mismo la carga impositiva, dicen que es más alta que la que tienen otros países. ¿Ha planteado que se revea o se ha manejado la eventualidad de un descenso de lo que implica la carga tributaria en la composición del precio final?
La carga tributaria en cada país es distinta. En Europa es mucho más alta que aquí, depende del país que veamos. Como digo, si uno dice no voy a cobrar impuestos acá, quiere decir que no voy a gastar allá. Y esa decisión entonces hay que tomarla en su conjunto. No estamos cerrados a evaluar nada, pero la verdad es que hoy el Uruguay tiene un problema fiscal que requiere mantener su recaudación.
Ministro, ¿no hay vuelta atrás en la metalúrgica Sintra? ¿Cuál es la situación, si esto se puede llegar a una vuelta atrás de la decisión de la empresa?
Fue una decisión unilateral de la empresa que nos las han comunicado como irrevocable.
Pero en particular, ¿qué sucede con ese sector? ¿Es en particular con esa empresa o el sector está realmente complicado con los costos productivos?
Hasta donde sabemos es una decisión de la empresa, una decisión de multinacional, que tomó una decisión de relocalizar su producción.
En el área industrial están reclamando mayores incentivos para poder continuar en nuestro país y justamente no afectar las fuentes laborales.
Bueno, si ustedes lo vemos desde el punto de vista de cómo se ha recuperado el empleo industrial y el volumen físico de producción industrial, creo que se ha recuperado a niveles superiores a la prepandemia, de manera que vemos a un sector pujante, un sector que está bien. Sí, hay problemas puntuales como el que mencionó la colega de ustedes, lo estamos monitoreando, pero entendemos de que la evolución del sector va razonablemente bien.
En particular respecto a Sintar, el sindicato metalúrgico tiene intenciones de que siga funcionando y buscar otra forma entre el gobierno y los trabajadores. ¿Es posible esta opción?
Estamos abiertos a estudiarlo.
Ahora, de todas maneras, el ministro Mieres dijo en las últimas horas que ve muy difícil poder redistribuir esos 150 trabajadores en otra empresa. ¿Qué solución se le va a dar?
Es un tema en el que está trabajando el Ministerio de Trabajo.
¿Qué tanto margen tiene el Ministerio de Industria para poder negociar en esto?
Es un tema en el que está trabajando el Ministerio de Trabajo.
Bueno, podemos hablar de
la situación de biogás. Se está negociando, ¿hay posible desabastecimiento? ¿Qué información tiene por el momento?
El abastecimiento por ahora viene sin grandes problemas, que es lo que nos preocupa como Ministerio. Desde el punto de vista de la negociación, la lleva adelante el Ministerio de Trabajo. Y la verdad es que estoy enterado a través del ministro Mieres, pero no directamente.
¿El clean de garrafas puede ser un problema, en el entendido de que todavía no se están completando
las... Por ahora no lo ha sido, por ahora no lo ha sido.
Ministro, sobre este tema, ¿cuáles son los principales anuncios realizados para incentivar la movilidad eléctrica?
Bueno, en realidad, como ustedes saben, el evento de hoy era para anunciar la política nacional en términos de movilidad eléctrica, que tiene muchos componentes que vienen en marcha desde el año pasado, desde antes, y otros que están anunciando ahora, tienen que ver con tres cosas: fomentar la oferta de vehículos eléctricos, fomentar la demanda de vehículos eléctricos y la infraestructura que la haga posible. Por el lado de la oferta, lo que hay son medidas tributarias que ya están en vigencia, no hay IMESI para el vehículo eléctrico, no hay IVA para el vehículo eléctrico importado, aranceles para el vehículo eléctrico importado, y otro tipo de medidas tributarias. La COMAP favorece a las flotas, con excepciones tributarias también. Por el lado de la oferta también se están generando una mesa de trabajo con los propios importadores para entender las posibilidades que existen y las dificultades que pueden venir, y ir ajustando la regulación. Por el lado de la demanda, Lo que se está haciendo, una serie de medidas del Ministerio y de otros ministerios para fomentar que haya posibilidades de comprar vehículos o de probar vehículos. Por ejemplo, el Ministerio tiene el programa TUVE, que subsidia por un mes el alquiler de un vehículo eléctrico para las personas que los quieran probar. Existe el programa Subite, que empezó el año pasado en el norte del país, para pequeños vehículos eléctricos para que en el interior se empiecen a usar, en vez de la moto a combustible, la moto eléctrica o el triciclo eléctrico para pequeños cuatropropistas. El Ministerio apoya con dinero ahí, la UTE apoya con dinero ahí. Del lado de la demanda micro y de la demanda macro, hay medidas que van a ser anunciadas más adelante respecto al transporte público, pero ya Montevideo tiene un programa piloto de ómnibus eléctricos funcionando. Y después sobre la infraestructura, UTE ha instalado un montón de cargadores. Se están instalando cargadores rápidos ahora, pero además en el convenio con la CTM, el Ministerio de Industria va a aportar más cargadores rápidos. Y se va a generar una reglamentación de los conectores que estaba para la firma, para que los conectores sean uniformes, digamos, o haya dos o tres alternativas, pero las alternativas estén disponibles en todo el país, y para que los privados en sus parkings de acceso público puedan también instalar cargadores. Y todo esto hace posible que de a poco la movilidad eléctrica vaya creciendo. Sabemos que la renovación de flota es un ritmo lento, no es que el Uruguay en pocos años va a ser eléctrico, pero hay que generar estas políticas y ponerlas en marcha para que lentamente, pero a una velocidad segura y firme, vayamos electrificando el parque de transporte.